Deportes. COPE Zaragoza.
Estar informado.
Muy buenas tardes, soy Jesús Zamora y estás escuchando Deportes COPE en Zaragoza. Cuando son las 15 horas 21 minutos, saludamos a Ana Abad. Muy buenas tardes, Ana.
Hola, Jesús, buenas tardes.
Y feliz año para ti y para todos nuestros oyentes en este primer programa de este 2016, que ha comenzado con esta intensidad del derbi, este empate a 3 que enseguida vamos a comentar. Y bueno, lo que esperamos es que sea bueno para el Real Zaragoza, bueno para el deporte aragonés en general, y que en el caso del Real Zaragoza, que es del equipo que hablamos todos los días asiduamente y bueno, pues con toda la intensidad del mundo, como fue el partido de ayer, pues lo que deseamos es que se pueda conseguir ese objetivo del ascenso, que es lo primero que nos planteamos deportivamente al comenzar un nuevo año, y ya son demasiados en segunda división. Vamos a saludar también en control de sonido a Víctor Franco y enseguida entramos con nuestro equipo de contertulios, como es habitual los lunes. En este caso, pues para comentar lo que ocurrió ayer en la Romareda. El Real Zaragoza y el Huesca empataron a 3 anoche en la Romareda en un vibrante e intenso derbi aragonés en el que hubo de todo, 6 goles, 2 expulsados y diferentes alternativas en el marcador. Empezaba marcando el Real Zaragoza en los minutos finales de una primera parte en la que los locales daban la sensación de no asimilar todavía bien los conceptos del nuevo entrenador Lluís Carreras, como si no se encontraran todavía bien ubicados en el campo, pero un gran gol de Ángel les ponía por delante. Instantes después, justo antes del descanso, el propio Ángel era expulsado y dejaba a su equipo toda la segunda parte con uno menos. Anquela, el técnico del Huesca, que había sacado de inicio 5 defensas, hizo los lógicos cambios para buscar un equipo más ofensivo y el Huesca aprovechó la superioridad numérica para dar la vuelta al marcador con 2 goles, uno de Fran Mérida y otro de Héctor Figueroa. Con uno menos y perdiendo 1-2, el Zaragoza parecía rendido, pero el equipo supo echarle casta al partido y dos hombres que salieron en la segunda parte fueron claves, cambiaron el partido. Ortuño, que hizo el 2-2 en el primer balón que tocaba, ya lleva 7 goles, y Diamancá, que logró el 3-2. Pero el Zaragoza, que había hecho lo más difícil, remontar con 10, vio cómo se le escapaba la victoria en la última jugada del partido, en el minuto 93, cuando también el Huesca estaba ya con 10, por la segunda amarilla a Fran Mérida. El central Carlos David, solo en el segundo palo, aprovechaba el despiste defensivo zaragocista para conseguir el definitivo empate a 3. Un punto para cada equipo que deja al Zaragoza noveno, pero empatado con las posiciones de playoff y a 5 puntos del ascenso directo. Por su parte, el Huesca se queda con una renta de 2 puntos sobre el descenso. Por cierto, que el entrenamiento del Zaragoza puerta abierta de mañana, que iba a celebrarse en la Romareda, se traslada a la Ciudad Deportiva por el mal estado del terreno de juego. El equipo pues se ejercita hoy, se ejercita mañana, pero tendrá descanso el miércoles con motivo de la festividad de los Reyes. Y en baloncesto, victoria del CAI Zaragoza para comenzar el año. Los de Casadevall suman su 5º triunfo de la temporada tras vencer al Sevilla por 11 puntos, 73-84 allí en la cancha de San Pablo. Así que vamos con todo, entramos en materia.
Deportes, COPE Zaragoza.
Estar informado.
Fisio es terapia.
Y acudir regularmente a un fisioterapeuta mejora tu calidad de vida, recupera tu capacidad física y previene las lesiones. Busca un fisio colegiado.
Fisioesterapia.es.
Aceite de oliva virgen extra El Fuelle, el auténtico zumo de oliva de Aragón. Un aceite de elaboración propia. Pedidos en fábrica o en tiendas de alimentación. El Fuelle, carretera de Alpartir, kilómetro 1, La Almunia de Doña Godina, 976-600-956. Aceitesliss.com. El Fuelle, la calidad del aceite por excelencia.
Ven a las rebajas en Unión Fabricantes de Tresillos. Lo tenemos todo en muebles. Modernos, rústicos, clásicos, vintage. Ahora con descuentos hasta el 60%. En Unión Fabricantes de Tresillos. En Autovía de Logroño junto a Casetas. Zaragoza. Restaurante Asadorada, para disfrutar de la buena brasa natural, con un espectacular menú del día, con 14 primeros y otros 14 segundos a elegir, más postres y bebidas, todo por 15 euros, IVA incluido, y los fines de semana 18. Y ahora, todos los martes, cocido completo. Restaurante Asadorada, en calle Ramón y Cajal 43, teléfono 976-285453.
¿Tú te crees? En la junta de vecinos de ayer nos dijeron que van a pasar una derrama para pagar la calefacción de este año. ¡Pero si no ha hecho frío!
Pues nuestra comunidad, después de que Gómez Contadores nos instalase repartidores de costes, hemos ahorrado 20.000 euros de calefacción.
Instala repartidores de costes con Gómez Contadores y paga solo lo que consumes. Infórmate en gómezcontadores.com y empieza a ahorrar ya.
1995. Dos hechos relevantes tuvieron lugar hace 20 años. 10 de mayo, Parque de los Príncipes de París. Nuestro Real Zaragoza gana la Recopa de Europa. Un antes y un después para el zaragocismo. También recordarán ese año los profesionales de la madera. 3 de julio, nace Iberpuertas, el almacén del profesional. Iberpuertas, 20 años de calidad y servicio.
Las Navidades son recuerdos y fechas muy especiales. En Martins Joyeros te ayudamos y aconsejamos para que tus regalos sean inolvidables. Martins Joyeros y martinsjoyeros.com. Regalos con sentimiento.
Deportes. COPE Zaragoza.
Estar informado.
15 horas 26 minutos, pues aquí está como todos los lunes, en este primer lunes del año, el equipo al completo. Saludamos, bueno, ya hacíamos lo propio con Ana y con Víctor en el control de sonido, y aquí está el Sanedrín con el maestro Manolo Villanova. Buenas tardes, Manolo.
Buenas tardes, Jesús.
Sisto Genzor, buenas tardes.
Buenas tardes, feliz año.
Igualmente, Nacho Bonilla, buenas tardes.
Buenas tardes y feliz año.
Y Jesús Granel, buenas tardes.
Buenas tardes y feliz año.
Pues efectivamente, feliz año para todos, que sea el del ascenso del Real Zaragoza. Pero qué rabia nos dio ayer que el equipo que le echó casta fuera capaz de darle la vuelta al partido estando con uno menos, y cuando están los dos equipos con 10, el Huesca te empata en el último suspiro. Pero bueno, por lo menos se vieron cosas, se vio casta, se vio esa intensidad que echábamos de menos en este equipo, ¿no?
Bueno, la actitud de los jugadores fue importante dentro de los 90 minutos. Luego hubo cosas que me gustaron, otras unas más, otras menos. Pero yo creo que, analizando todo lo que pasó en el partido, yo creo que el empate
es justo. Es justo en el global de oportunidades, porque el Huesca lo metió en el 93, pero lo pudo meter, como decía, reconocía Lluís Carreras, en el 85. O sea, estoy acordándome de ocasiones clarísimas del propio Figueroa, que metió el segundo y pudo marcar el tercero también.
Camacho.
Camacho, la que tuvo de cabezas allí solo. En fin, hubo oportunidades. Machís también tuvo otra. O sea que ya fue casi un milagro que el tercero no llegara antes. Pero te da mucha rabia que sea en la última jugada del partido, ¿no?
Exactamente.
Y cuando ha remontado estando con uno menos.
Así es, yo creo que Bono fue el mejor jugador del partido, pero aparte de esto, como bien dices tú, el Zaragoza ya llegó al final con un 3-2 y faltando 20 o 30 segundos nos dejamos marcar un gol además, como hemos hecho otras veces.
De la misma forma que al Huesca le daría rabia que le remontaran estando con uno más.
Sí, ayer pudo haber rabia por parte de todos, ¿no? Y momentos de euforia e ilusión también por parte de las dos aficiones. Yo creo que fue un derbi con casi todos los ingredientes que tiene que tener un derbi. Faltó quizá algo de buen fútbol en algunos momentos, pero hubo emoción, hubo goles, hubo polémicas, hubo jugadas para comentar. Entonces yo creo que fue un partido muy emocionante, muy vibrante, y que al final el resultado para mí fue justo. La primera media hora fue totalmente de la Sociedad Deportiva Huesca, luego el Real Zaragoza mejoró. Yo creo que no se notó excesivamente que el Zaragoza estaba con uno menos, aunque Lluís Carreras podía haber reaccionado mejor y antes, pero al final dio esa entrada a Ortuño que fue clave. Y bueno, al final es que pudo pasar cualquier cosa. Yo creo que en la recta final del partido es que se tiró más de ganas y de casta que de un planteamiento táctico y de fútbol, ¿no?
Bueno, el resultado cabe considerar justo en el global de ocasiones, en el global de juego de ambos conjuntos. Da rabia que sea en el último segundo, pero claro, considerarlo justo teniendo también en cuenta que el Zaragoza jugó toda la segunda parte con un hombre menos. Jesús, esa acción del final de la primera parte, la expulsión es justa.
Sí.
Nos da mucha rabia también que se produzca, que cuando el equipo necesita tener a los 11, pues el jugador que acaba de marcar un golazo además, pues tenga que abandonar el terreno de juego, pero es una tontería. Una tontería que viene de una provocación.
Sí.
Entonces, más que la justicia o injusticia de la expulsión, que creo que es justa, es debería haber sido expulsado también el jugador del Huesca, que además es el que luego marca el empate a 3, Carlos David.
Podemos valorar
primero, la acción por sí sola, hay un empujón claro, que yo pienso desmedido y desproporcionado para la acción que donde está el balón, ¿no? El empujón en la banda, como para sacarlo del campo. Y luego el Ángel se mosquea porque le pega un balonazo. Es que el balón le cae y le pega, y eso no me diga a mí que el jugador no lo hace queriendo para...
Hombre, claro que lo hace queriendo.
Entonces, si valoramos la acción, Ángel debe ser expulsado, pero cuando menos... El jugador del Huesca debe ver la tarjeta amarilla, cuando menos, ¿eh? Porque para mí hay una provocación ahí. Y luego...
En esa acción ve amarilla Mérida.
Sí, pero lo curioso del caso es que luego no hay un jugador, creo que es Morillas, que le golpea o le toca la cabeza, que es cuando el otro se empieza a dar vueltas como que me han matado, ¿no? Y también un poquito, ¿no? Porque la verdad que hubo algunos detalles que tampoco me gustaron. Hay un detalle, lo tengo que decir, no me gustó el detalle de Juanjo Camacho. Cuando a Inestroza le dice algo...
Exagera...
Y Inestroza le hace un gesto con el codo como diciendo, déjame en paz.
Y el otro...
Y le tira como que le han golpeado la cara, desde luego. Llámese Juanjo Camacho, y al cual quiero
Simula una agresión intentando forzar una expulsión.
Una expulsión, ¿no? Pero la jugada en sí, la que produce la expulsión de Ángel, es muy clara, porque además el asistente, tal como se está produciendo la acción, se le ve con los labios como ya está, digamos, radiando, entre comillas, la acción al árbitro de lo que está sucediendo.
La provocación viene por parte de Orcense, y el equipo que se queda con uno menos es el Zaragoza. Entonces, sin dejar de reconocer, pues, que comete una torpeza Ángel, es un pipiolo en esa acción, pues que me parece que es desproporcionado dejar a un equipo con 10 y al otro con 11.
Pero es que le pega por dos veces, que le pega con el puño y con la pierna. Es que es muy claro. Además es que el asistente está encima de la acción. Casi digamos que le golpea a él, porque es que tropieza y todo casi con él. Y luego, lo que sí que el Real Zaragoza, a la hora de plantear el recurso, lo que tiene que hacer valer es el vídeo, porque no es lo mismo una acción con el balón no estando en juego, donde no hay una provocación, que habiéndola. Porque si no, digamos que lo que hace el jugador del Real Zaragoza simplemente es que él lo que hace es, digamos, vamos a ver, vamos a explicarlo bien.
Es provocado, pero en el acta no han puesto
no, es que yo he leído el acta, vamos a ver, la palabra agresión la tiene que dictaminar el comité de competición. Tú solo puedes poner lo que, digamos que tú eres notario, tienes que escribir simplemente lo que ha sucedido. Lo sucedido es que golpea a un jugador contrario con la mano, de la manera, digamos, desproporcionada, digamos. Entonces, el comité es el que dirá que es agresión. Como mínimo 4 partidos. Pero al mediar una provocación,
más que la provocación, lo que media es la redacción del acta, y en ningún momento habla el árbitro de agresión.
Es que no lo puede poner, pero pone golpear. No, es que está diciendo que por pegar un puñetazo y pegar una patada.
Pero
es que lo dice claramente.
Pero en ese caso es uno a dos partidos,
lo que decías tú.
No. Sin balón en juego.
Que había sido provocado.
Claro, cuando haga el recurso, lo que tiene que decir es que primero hay una falta anterior. Y un jugador que golpea con el balón en el cuerpo del contrario. Y de esa manera la situación pasa de 4 partidos a 1 o 2. Sí. Y es lo que tiene que arreglar Zaragoza. Porque tal como está redactado el acta está redactado... Pero
concretamente si dice, golpear con el puño y la pierna con fuerza excesiva a un adversario sin estar el balón en juego.
Claro.
Por tanto, no se pronuncia la palabra agresión.
Es que no lo puede poner.
Pero agresión lo tiene que determinar el comité.
El árbitro, si un árbitro de segunda división, pon la palabra agresión para meterle un mes a la nevera.
Realmente lo que haces es describir una agresión.
Porque tú solo puedes describir los hechos. Tú no eres quien para calificarlos.
Y el problema es que el balón no está en juego.
No está en juego. Además, que lo tipifica claramente en el acta.
Ahora Jesús está claro.
Está claro que son 4 partidos mínimo. Lo que el Zaragoza tiene que agarrarse a que tiene una provocación por parte del jugador, que primero comete una falta sobre él desproporcionada y después lanza el balón sobre su cuerpo. Entonces el Zaragoza tiene que agarrar para rebajar la sanción a la mitad. Si no, tal como está redactada, 4 partidos.
Vamos, que si nos surgía traer un delantero centro, ahora mismo ya es imprescindible.
Ahora 2.
Bueno, yo creo que el árbitro pone ahí la palabra fuerza excesiva para justificar que le saca roja y no amarilla.
Pero es que no puede sacar amarilla, Jesús, que es un puñetazo y una patada. Es que
Que es una jugada que marca el partido.
De cualquier manera, es que ocurre todo delante del juez de línea. Quiero decir que el juez de línea es el que el primero le indica al árbitro todo lo que está ocurriendo, porque es en realidad al que le van a protestar y le dicen al juez de línea, es el juez de línea el que le explica al árbitro, porque el árbitro aún tarda un poco en expulsar a Ángel hasta que escucha, supongo que a su linier, y le dice todo lo que ha ocurrido. Me parece que luego, yo también veía que el partido iba subiendo en intensidad de provocaciones. Yo no sé, a mí me supo muy mal que expulsaran a Ángel, porque además es media esa provocación, pero realmente a partir de ahí el árbitro controló el partido. Es decir, en la segunda parte no ocurre absolutamente nada. Es más, el Zaragoza
acaba de marcar su primer gran gol desde que está aquí, porque había marcado poquitos goles y ninguno de la verdad.
Pero la segunda parte, aparte de la expulsión de Mérida, no recordamos ningún tipo de conato otra vez de agresión en la segunda parte.
No, luego en la segunda parte el partido es más intenso, pero menos brusco.
Y expulsa al jugador del Huesca cuando vamos 2-1. Quiero decir que en un momento igualamos la contienda ganando 2-1 y en ese momento es cuando Zaragoza yo creo que tiene el partido por mano. Entonces, ahí yo pienso que ya digo...
No, ganando 3-2.
Perdón, 3-2. Que vamos ganando 3-2. Entonces, en ese momento es cuando se igualan los equipos. Son 10 contra 10. Además, quitando a Mérida, que es un jugador que el último pase lo hace de maravilla. Y yo creo que en ese momento sí que tuvimos el partido.
Y el remate.
Sí, sí. Además, uno de los goles que ha metido que Mérida no suele tirar y la verdad que le pegó un zurdazo espectacular. Pero es cierto que a mí el árbitro, dentro de que me enfade mucho en el intermedio, estaba muy enfadado en el descanso y comentando con la gente de que no lo entendía, realmente la segunda parte, la del árbitro, aparte de faltas de aquello que parece que sea más de un lado, más de otro, o algún tipo de cosas, a mí el árbitro en la segunda parte no me desagradó y creo que el partido acabó bien.
Claro, el momento que saca la roja por delante, le toque al que le toque, en este caso le tocó a Ángel, porque es el que se lo busca.
Pero el arbitraje es bueno, Jesús. El partido no fue fácil, para que hay,
no, pero,
yo lo pero que le pongo decir, es que no amonestara a un jugador del Huesca en aquella acción.
Lo que quiero decir es que en el momento que saca esa roja, los demás ya cambian la actitud. Dice, ojo, que este la enseña.
No, sí.
Entonces, ahí cambia también el partido en ese sentido, a pesar de que hay más intensidad. La segunda parte es vibrante, pero sin las brusquedades.
Un partido de ida y vuelta, con un desgaste físico por parte de todos.
A mí, de todas formas, me parece que ambos clubes, tanto el Zaragoza como el Huesca, tendrían que dar un toque a sus jugadores, porque cuando lo que estamos diciendo todo el mundo es que queremos que haya comunión entre aficiones, que al final todos somos aragoneses, que tenemos que apoyarnos los unos en los otros, y viceversa, que lleguen los jugadores y uno finja una agresión, otro se revuelva y le pega un puñetazo y una patada a otro...
Otro le pegue un balonazo.
Otra vez esto se la grada.
La peineta del final.
Exacto,
peineta.
También por
Machís pidió sí. perdón por la por la peineta a la grada. Pero bueno, en otros casos no ha habido perdón. Que, por ejemplo, lo de Camacho, ¿no?
Pero bueno, es que lo que no se puede consentir es que los jugadores que son profesionales y en equipos como son el Zaragoza y el Huesca, ya de entidad y de categoría, tengan esa actitud sobre el terreno de juego cuando a los aficionados se les está pidiendo respeto.
Bueno, para empezar es triste que tengan... es un derbi poco habitual, ¿no? Porque en otras ciudades los derbis son clásicos. Aquí no es un clásico este derbi, porque normalmente el Zaragoza ha estado casi toda la vida en primera y el Huesca pues casi toda la vida en tercera. Que se estén encontrando ahora pues es una circunstancia pues triste para el Real Zaragoza, ¿no? Porque demuestra dónde está el Zaragoza, ¿no? Y alegre para el Huesca pues que está en un momento importante de su historia. Pero claro, en el momento que se convierte en derbi pues llega la pasión y la intensidad, pues como había pasado el día anterior en el campo del Español, que el Español si jugase con esa intensidad el resto de partidos, pues otro gallo le cantaría, ¿no? Y el Huesca vino también con una intensidad y con unas ganas de...
Sí, pero Jesús, yo no entiendo que pueda vivir de la historia o que tenga un derbi a Inestroza, que lo vi en muchas ocasiones fuera de sitio, a Pedro, que lo vi.
No, Inestroza y Pedro son dos ejemplos de ausentes.
Exacto,
ayer.
Efectivamente.
Sí, eso ya independientemente de derbis y de historias, Inestroza y Pedro...
Yo hay un detalle que además se ha pasado un poco por alto, me lo ha comentado además Manolo antes de entrar, que hay un detalle que yo creo que también marca el partido, que es el tiempo que hizo, la lluvia. El campo ayer estaba muy pesado y la lluvia influye mucho.
Sí. Esto es lo que quería decir yo, ¿no? Que estamos hablando sobre todo de la intensidad. Yo pienso que ayer los dos equipos dejaron la piel en el campo, corrieron, pelearon, todos los balones como si fuera la vida. Pero fútbol hubo muy poco, pero también ha ayudado porque el terreno de juego estaba en una situación lamentable, ¿no? Había un barro muy pesado, que es una de las cosas por la que a mí me extraño, ya me extraño que jugara Ortiz en principio y más cómo estaba el campo, ¿no?
Bueno, ahora vamos con eso, porque es una de las cosas que hay que comentar. El Zaragoza estrenaba entrenador en su banquillo. Bueno, yo creo que queda claro que el problema no era de entrenador, el problema sigue siendo de falta de jugadores de calidad y sobre todo de necesidad de fichar delanteros. Está
bueno, pero en el día de ayer... Los jugadores están un poquito a salvo en el aspecto de que no han podido hacer buen fútbol, ¿no? Desde luego la primera parte ha sido, bajo mi punto de vista, ha sido horrorosa.
¿Te daba la sensación, Manolo, que yo comentaba en el sumario,
que no
tenían cogido los conceptos todavía o estaban como desubicados los jugadores del Zaragoza en la primera parte?
La sensación de estar desubicados, pero también esto es normal, ¿no? Ha habido dos entrenamientos con carreras, por lo tanto tampoco podemos exigir más cosas.
Sin embargo, la segunda parte, el equipo parecía
que
llevaba toda la vida...
Mira, hay cosas que yo, pues entrenador, de vez en cuando, hago algunos análisis más exhaustivos. Ayer dieron varias casualidades, ¿no? Primero, que en la primera parte... Para mí no me gustó el equipo porque, como tú bien has apuntado, estuvo desubicados. Y en la segunda parte, con un hombre menos, Luis Carreras pone dos líneas de cuatro y un punta, que es lo que hacemos.
4-4-1.
El 90%
de con un hombre menos, pues, ¿no? Pues 4-4-1, hasta que quita,
quita Ortiz y mete a Diamanca.
Y mete a Diamanca.
O sea, que nos quedamos.
Pero de falso 9.
Sin nombre de referencia.
Lo pone, o sea, él pone ahí un 4-3-2 o 4-2-3.
Igual, pero con el delantero.
Con Diamanca más atrás.
Con Diamanca más atrás.
Pero con Diamanca jugando en el centro. Sí.
No, pero en ese momento casi 4-5.
Bueno, pues, sí. Pues bueno, pero con minutos, Diamanca jugando el hombre más adelantado por el centro, perfecto. Como yo no sé, como pues alguna vez ha jugado Cesc, sí, ¿no? En la selección española de falso 9,
más,
¿no?
A lo mejor para aguantar más el medio campo, para ayudar más el medio campo y entonces aguantar un poquito más la posible subida de los defensas.
Pero
de,
no funcionó porque en ese periodo es cuando correcto, el Huesca mete dos goles.
Nos meten dos goles.
Pero lo arregla muy bien sacando a Ortuño.
Correcto. Ahí es donde acierta de pleno, porque entonces
Diamanca vuelve a su sitio.
Exactamente.
Ortuño bueno, pues viene, revoluciona el partido.
Exactamente.
Y entonces esos dos hombres son clave.
Cuando vienen los dos goles del Zaragoza.
Con esos dos hombres que son clave. El gol de Ortuño, que es el primer balón que toca, revoluciona solo el partido. Y Diamanca, que demuestra que es el mejor jugador de este equipo.
Por lo menos el más en forma está en estos momentos, aunque esto.
Aunque tiene, viene de una lesión.
El desorden táctico que tiene Diamanca es lo que le hace.
Y luego hay una cosa que es cuando todo lo tenemos ya en el bolsillo, pues llegamos. Y vamos, y no sé qué nos pasa.
Y sufrimos al final.
Y al final, 3-3, otra vez encargamos un gol tonto que nos priva, mejor dicho, de los tres puntos que hubieran sido la felicidad total para los aficionados.
El mayor acierto ayer es, bueno, tampoco hace falta ser un lumbreras, es sacar a Ortuño porque el equipo lo necesitaba, ¿no? Estaba el partido para Ortuño y revolucionar el partido y sobre todo porque eso supone poner por detrás a Diamanca en su sitio. Bueno, supongo que no sacarlo de inicio, un jugador como Diamanca, que vuelve a demostrar, y estuvimos a punto de ganar, con él por lo menos nunca se pierde.
Por eso te extraña que no jugara de
sí,
principio.
Sí, supongo que al venir de lesión, lo protegió.
Inestroza también venía de lesión.
Sí, pero Inestroza empezó a entrenarse con el grupo un par de días antes que Diamanca.
Que ahí es el único error que yo para mí comete Carreras, que es a la hora del cambio de Inestroza, creo que tenía que haberse producido unos minutos antes, bastantes minutos antes, porque Inestroza, aunque dijo, le preguntaron que si quería cambiarse, puso el pulgar para arriba. Yo en ese momento lo vi ya con las rodillas apuntando al suelo.
Y en la alineación, bueno, pues hubo dos cosas a comentar. En el lateral derecho jugó Mar Beltrán y no Isaac, pero bueno, ya había empezado a entrar en el equipo Mar Beltrán, o sea que tampoco sorprende tanto. Y luego lo que sí es sorpresa es que arriba saque a Jorge Ortiz. ¿Es una frivolidad? ¿Cómo consideráis? ¿Cómo valoráis el hecho de poner a Jorge Ortiz, que evidentemente, ojo, apenas tocó balón, apenas entró en juego, pero estuvo como el resto de compañeros?
Yo le digo, no, si Ortiz.
O sea, en esa
no
primera parte,
Sí, sí, yo creo que Ortiz es un jugador con presencia y con un porvenir bastante positivo, ¿no? Pero a mí lo que más me
sorprende. Pero venía de muchos meses de lesión.
Y lo que más me sorprende es que sea cómo está el terreno de juego, ¿no?
Claro.
Porque, por ejemplo, que Ángel y Ortiz hagan la dupla de atacante ante unos jugadores o defensas con mucha envergadura que tiene el Huesca, bueno, pues te da una posibilidad de jugar rápido, jugar con habilidad ahí en los últimos metros, ¿no? Pero tal como estaba el campo, que el balón no corría.
Yo creo que eso es un poco porque la idea de Carreras es que juegue Diamanca en ese puesto y al no estar para jugar de inicio, dice, no tengo a nadie, pues pongo a Ortiz. Y básicamente
Diamanca para jugar por detrás de aquí, sobre todo aquí en casa.
Yo creo que sí, pero más que nada por los jugadores que hay sobre el terreno de juego.
Ana, vamos a escuchar a Arranco. Digo Arranco, perdón.
Madre mía.
A Lluís Carreras.
Pero tradicionalmente.
Escuchamos a Lluís Carreras, que hablaba de muchos aspectos en la rueda de prensa de después del partido, pero evidentemente se le preguntaba por ese once inicial y la titularidad de Ortiz.
Las sorpresas son relativas. Supongo que sí. Si tuvieses la oportunidad, y es culpa nuestra, de ver los entrenamientos y estar día a día con los jugadores y poderlos ver, bueno, al final te dan, los jugadores te muestran durante la semana el convencimiento de poder hacer una tarea o entrar en un once inicial, y en este caso, pues bueno, me lo ha puesto fácil Jorge.
Pero
Bueno, que se lo ha puesto fácil por sus entrenamientos en el día a día y porque se lo ha ganado Jorge Ortiz.
Y bueno, Sixto, esto no puede ser también un toque de atención a los demás, que si Jorge Ortiz ha trabajado en los entrenamientos para ser titular, quiere decir que el resto no tanto.
Es que lo dice muy claro, yo creo que Cajera lo dice muy claro, que aparte de que le pueda gustar más Ortiz o no, que se lo ha ganado en los entrenamientos y que en los entrenamientos es donde se decide el equipo titular. Entonces yo creo que lo ha dicho y le ha avisado a los demás, señores, en los entrenamientos.
Yo creo que es más un aviso de marcar un poco que aquí...
Marco terreno.
Sí, marcar terreno, decir, aquí llega un nuevo entrenador y van a cambiar cosas. Pero no pienso que Jorge Ortiz vaya a tener continuidad, y menos si viene todo de cero.
¿Por qué no puede tener continuidad? Claro, sí, pero yo no creo que fuera por esto, ¿no? Yo no lo hago tan rebuscado. Yo pienso que lo vio jugar en los entrenamientos, porque no creo que lo conocía. Ha visto que es rapidito, que juega bien, que tiene buen toque, y bueno, y él ha pensado, pues oye, esto nos puede venir bien para este partido. Yo es lo que pienso.
¿Y Aria? Que es el fichado para esa posición.
¿Pero por quién?
Bueno, claro, está fichado por Popovic, que está muy claro, pero
que no le ha gustado.
Es el jugador que lleva, claro.
De esa manera, sí, aquello de la frase famosa que se juega como se entrena, pues si Jorge Ortín entrenó bien, pues bueno, pues ahí está.
Bueno, pues vamos a ver a partir de ahora. De todas formas, bueno, pues Ángel es quien jugó en punta, Ortiz estuvo más en por banda detrás, izquierda, alternando la posición con Pedro, pero por detrás de Ángel, ¿no? Que Ángel fue la referencia en ataque. Y bueno, fue una primera parte en la que, como estamos diciendo, el equipo parecía desubicado, pero llegó ese golazo en el minuto 40 y nos hacía pues albergar las mejores esperanzas de cara a la segunda parte.
En la segunda parte, desde luego, el Zaragoza hubo momentos que, si no bordó el fútbol, por lo menos tuvo el dominio.
Con uno menos,
tuvo el dominio, jugó muy rápido, llegó con facilidad a la puerta contraria, porque si algo tiene también el Huesca es que en defensa tampoco se destacan mucho.
Seguimos escuchando a Lluís Carreras.
Sí, no le había sentado nada bien ese gol del Huesca en el minuto 92. Dice que se quedó como si fuera prácticamente una derrota.
Bueno, diría que si hubiésemos perdido sería la derrota más cruel, ¿no? Nos lo tomamos prácticamente con una derrota después de haber remado contra corriente, contra el Huesca. Y nada, que hay que aprender de esto. Me sabe mal porque la comunión que ha habido con la gente, viendo algunas de las cosas que han sucedido en el terreno de juego y han estado con nosotros, creo que era un premio para todos.
Nos gustó el Real Zaragoza en la segunda mitad, estuvo intenso y eso que jugaba con uno menos, pero la primera media hora de partido fue desastrosa. Se le preguntaba a Lluís Carreras por eso y el entrenador no quería hacer una valoración parcial de esa primera mitad.
Si acaba la valoración en la primera parte es que ganamos 1-0 y nos vamos con 3 puntos. Por tanto, hay que hacer la valoración en global. Es muy complicado, o es fácil, por mi parte, decir que la primera parte, pues bueno, hemos ganado 1-0 y para casa. Pero no, los análisis se hacen en general, en todo. El Huesca ha salido muy bien, nosotros hemos salido demasiado acelerados, ellos han tirado 3 o 4 veces a puerta sin mucho peligro, y nosotros las 2 que hemos tirado, una entrada. Por tanto, diría que efectividad.
Asegura que el juego del Real Zaragoza debe y va a mejorar, pero ojo, porque advierte, son jugadores de segunda y un entrenador de segunda.
No te voy a hablar de la primera parte, voy a hablar en general. El juego del equipo tiene que mejorar, debe de mejorar, va a mejorar, estoy convencido. Al que se piense que aquí va a jugar el Manchester, el Barça o el Madrid, está totalmente equivocado, ¿eh? Eso es segunda, con jugadores de segunda, con un entrenador de segunda, que van a intentar adaptarse a la categoría, a la segunda, en la cual es muy difícil jugar, en la cual cualquier equipo te puede venir a ganar, y eso no digo que el Huesca sea cualquier equipo, por tanto, es lucha.
Evidentemente había que preguntarle también por la jugada más polémica del partido, por esa expulsión de Ángel. No tiene dudas Carreras de que condicionó.
Sí, eso ha condicionado el partido. No sabemos lo que hubiese pasado 11 contra 11, igual te ganan 1-3 y te vas para casa más jodido, quizá no, pero bueno, hubiendo perdido, por tanto, no sé, tengo que ver otra vez las imágenes si realmente es merecedor de expulsión, y eso ha sido un condicionante. Creo que importante, pero bueno, teniendo el partido ganado, faltando 20 segundos, quizá queda en un segundo plano.
Dice además que hay que seguir trabajando para que el equipo lo haga mejor en todas las parcelas, tanto en ataque como en defensa, y habla también de los cambios, de esa entrada de Diamanca por Ortiz y de la de Ortuño por Pedro.
El equipo se ha beneficiado no porque Ortuño ha hecho el gol y haya tenido la inspiración de sacar a Ortuño sabiendo que va a saber el gol, sino hemos cambiado el dibujo. hemos pasado, estamos jugando con un 4-4-1 y hemos pasado a un 4-3-2 porque quería reforzar el centro del campo, abandonar las bandas, ya que Anquela del 5-1-2-2 ha pasado al 4-2-3-1 y creía que eso era lo mejor para el equipo. Una vez robásemos el balón, tuviésemos opciones de llegar. Jorge estaba muy castigado, Pape no te da esas condiciones y pensaba que eso sería lo mejor.
Bueno, pues es lo que nos comentaba Carreras después del partido y también se pasaba por sala de prensa el entrenador de la Sociedad Deportiva Huesca.
Carreras, que dice entrenador de segunda, porque evidentemente él también es de segunda porque es la máxima categoría en la que ha entrenado todavía. Esperemos que pueda hacerlo en primera con el Real Zaragoza. Hablaba de los cambios de sistema lógicos por quedarse un equipo con superioridad, que la empieza con 5 atrás, luego pasa al 4-3-2-1, o sea, al 4-2-3-1. En fin, de todas maneras, Anquela hablaba de que no supieron leer bien los cambios que hizo el Zaragoza, que fue capaz de remontarle con uno menos.
Sí, porque dice Anquela que la primera parte de su equipo fue buena, en la segunda lograron remontar y ponerse con ese 1-2, pero Carreras estuvo más listo que Anquela y dice el técnico del Huesca que no supo leer el partido.
Hemos jugado también bien, hemos remontado y cuando nos hemos puesto por delante no hemos sabido. Yo creo que en eso hay que darle mucho acierto al míster rival, que yo creo que ha hecho unos cambios buenos y nosotros nos ha costado leerlo.
Era bueno, lo que comentaba Anquela.
Bueno, pues las palabras del técnico de la Sociedad Deportiva Huesca. Antes de terminar con lo que fue el partido de ayer, hemos hablado sobre todo de la jugada de la expulsión de Ángel. Luego hay jugadas muy bonitas. El gol de Ángel 5 minutos antes es un golazo, como hemos dicho.
Si no lo mete, lo mata Pedro, ¿eh?
Sí. Bueno, luego las acciones del Huesca para ponerse por delante 1-2. Bueno, pues un buen remate de Mérida en el 1-1. Luego el 1-2, un remate de Figueroa, que es el primer gol que mete. Y luego el empate a 2 de Ortuño, pues la casta que le saca a este jugador, que para eso vale, desde luego. Hay que reconocer que para revolucionar un partido no tiene calidad técnica, pero tiene lecha reaños. Y luego Diamanca, a mí me encanta Diamanca. A mí podrá ser desordenado tácticamente, pero es un jugador necesario y ahora mismo es imprescindible. Y cuando él está, el equipo parece otro. Y además, pues qué bien la coloca, en el 3-2. Y os quiero preguntar por el 3-3. Fallo, iba a decir en cadena, ¿no? De toda la defensa, incluso del portero, ¿no? ¿Quién falla más? ¿A quién le echamos más culpa? Hay muchos implicados en ese último segundo del partido. No se puede dejar a un hombre solo en el segundo palo. ¿De quién es más culpa? ¿De portero por no salir? ¿De Rico? ¿De los centrales?
De todo el equipo.
De todo el equipo.
Sí, yo pienso que Isaac tampoco llega a impedir el centro. Y le da tiempo a llegar. Luego Bono, que quizás tenía que salir, y Rico, que se va a hacer la espalda de su central y que deja atrás la
claro, pero es que palo. Cabrera se lo come arriba porque no llega, y Rico intenta, porque piensa que el balón le llega al jugador que le está marcando, y ahí porque no sabe, yo en la fijación de las marcas en esa jugada no sé quién estaría marcando, porque lo único que es el central, no enseña que marcar a ese jugador fuera Ortuño, a lo mejor.
Es que van dos.
Y está los dos detrás.
Como tiramos el fuera de juego, pero se sale muy despacio porque no da tiempo a salir más, el balón lo pone, y luego sí que es verdad que para mí, en la zona que se produce, yo pienso que Bono, que además suele salir a esa zona, en el primer tiempo salió una jugada igual, con la que despeja con la mano izquierda.
Hay que salir a matar
ahí. Salir un poquito más, pero bueno.
Es que ahí tiene también a los defensas para
despejar. Para despejar, es que igual que tuvimos suerte en dos jugadas que para, pues en esa pues no la tuvimos tanta.
Vamos con más buenos consejos y seguimos.
Deportes. COPE Zaragoza.
Estar informado.
Hola, ¿qué le apetece hoy?
Póngame un subir las escaleras en lugar del ascensor. En copa fría sí puede ser.
Ahora mismo le pongo una ámbar 00.
Nueva ámbar 00. Con ingredientes activos para disfrutar de una vida 100% activa. Sienta bien, sabe mejor.
Es imposible resistirse a los superdescuentos de Alejandro Moda, porque vas a encontrar hasta un 50% de descuento en las mejores marcas internacionales para hombre. No te resistas y ven a vestirte de los pies a la cabeza por muy poco. Superdescuentos de Alejandro Moda. Prohibido resistirse. Alejandro Moda, en Rollo 20 esquina La Gasca e Isaac Peral 8, Zaragoza. Alejandro, el éxito.
Bodegas Aragonesas, en el corazón de la denominación de origen Campo de Borja, en un territorio privilegiado para el cultivo de la vid por sus tierras y por su clima. Un éxito que no es casualidad. Y un nombre, Coto de Hayas, joven, blanco fermentado en barrica, crianza, reserva, garnacha centenaria, moscatel, mistela, vinos que ya son leyenda, como Fagus. Ya sabes, vayas donde vayas, Coto de Hayas, de Bodegas Aragonesas, Fuentejalón.
Reforma tu hogar en materiales de construcción Usón. Descubre nuestro stock en materiales de construcción, así como una gran exposición en azulejos, sanitarios, muebles de baño. Nuestra experiencia nos hace estar siempre a la vanguardia, ofreciéndote las mejores calidades. Materiales de construcción Usón, en Polígono El Pilar.
Para disfrutar de verdad de la buena cocina casera, Mesón Martín en calle María Guerrero 26. En el marco de una maravillosa ambientación taurina, saborea nuestras especialidades. Las famosas cocletas caseras de Mariví, los impresionantes huevos rotos con foie, el mejor chuletón o un gran rabo de toro. Además de la barra mejor surtida, Mesón Martín, no te lo pierdas en María Guerrero 26. Teléfono 976-750393.
Y ahora, casi todos los jueves, cocido. Pregúntanos fechas.
Si eres emprendedor y quieres tener tu propio negocio, únete a Simply. Simply te ofrece la oportunidad de tener tu propio supermercado. Si quieres unirte a nosotros, infórmate en franquicias.simply.es o en el 902 11 65 65. Simply, una forma diferente de entender la franquicia.
Deportes. COPE Zaragoza.
Estar informado.
15 horas 55 minutos. El mejor, bueno, pues lo buscamos con Soccer World.
Soccer World patrocina el mejor jugador de la jornada. Soccer World, tu centro de pádel, fútbol y ocio.
Pues hablábamos de dos hombres que cambiaron el partido, Diamanca, Ortuño, ¿con cuál os quedáis?
Yo me quedaría con Diamanca.
Yo llevo la nota discordante como siempre. Para mí, Bono.
Bono.
Para mí, Bono.
Bono también.
Para mí, Diamanca.
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 Diamanca. Bueno, pues...
A ver,
¡Ortuño, Ortuño!
No la vamos a liar. Diamanca y así se lo damos al negrito. Que ya he dicho antes que me encanta, pese a esa pese a ese desorden táctico, pero que me parece fundamental. Y bueno, cualquiera de los tres...
Oye, que todos tuvieran este desorden.
Sí, exacto, exacto. Cualquiera de los tres. Bono, Diamanca y Ortuño, que hay que reconocer que con su casta revolucionó el partido.
Soccer World Zaragoza, tu centro de pádel, fútbol y ocio. Ven a conocer nuestras instalaciones, entérate de nuestros torneos, celebra tus cumpleaños, despedidas de soltero, prueba nuestro restaurante y nuestra innovadora cocina. Reserva ya en el 976-97-6340. Soccer World Zaragoza, en Paseo de la Noria número 8.
Bueno, dejamos el Real Zaragoza, el derbi de ayer. El Alavés se nos va más lejos, está a 8 puntos el primer clasificado, pero el Córdoba, como perdió, pues resulta que, aunque bajamos un puesto de octavo al noveno, estamos un punto más cerca del ascenso directo. Estábamos a 6, como el Córdoba perdió, pues estamos a 5. Bueno, pues el próximo domingo a las 12 en Oviedo, con un andaluz, López Amaya, Jesús, el peor de la temporada pasada. Es el que se inventó dos penaltis el día del Tenerife, que se jugó el lunes.
Sí, uno que lleva, lamentable, mucho, que lleva mucho pelo.
Bueno, sí, nada.
Sí, bueno,
pues, muy malo, muy malo.
Inventando, pero a favor nuestro.
Muy malo, exactamente.
Sí, no es un árbitro, de luego, yo para mí, de lo más flojo que vi la temporada pasada en segunda división. Esperemos que este año esté un poquito mejor.
Bueno, pues el equipo, como decimos, descansa el miércoles.
Descansa el miércoles, hoy han entrenado, sesión de recuperación, divididos en dos grupos, y mañana ese entrenamiento a puerta abierta para la afición, que iba a ser en la Romareda, ha tenido que trasladarse a la Ciudad Deportiva por el mal estado del césped.
En segunda división B, el Ebro se impuso por 2-1 al Rayo Majadahonda.
El Ebro termina la primera vuelta de la liga con un estupendo noveno puesto a 6 puntos de la promoción de ascenso.
Desde aquí enviamos un abrazo a Emilio Larraz por el fallecimiento de su hermano. Descanse en paz y un abrazo para Emilio y para toda la familia. En tercera división, ¿qué destacamos?
Vuelve a ser líder el Teruel tras ganar al Belchite por 1-2. Segundo se queda el Deportivo Aragón, que empató a 0 ante el Monzón.
Y vamos ya con el baloncesto. El CAI Zaragoza ha comenzado con buen pie el año, sumaba su quinta victoria y ayer fue ante el Sevilla por 11 puntos, 73-84, ahí en Sevilla.
Un triunfo que, dice el técnico del CAI, Andreu Casadevall, era necesario.
Sabíamos de la importancia del partido, de la importancia que tenía sumar, y creo que el equipo ha salido bien mentalizado, ¿no? Quizás en la primera parte no tan activos en defensa como hubiera gustado, pero sí que por momentos pues hemos estado colapsando la pintura, sobre todo en el primer cuarto, y dejando tan solo con 14 puntos anotados a Sevilla.
Con 5 victorias, el CAI Zaragoza se queda 13º con 2 triunfos de renta sobre las posiciones de descenso. Mañana viajan a Estambul, donde juegan contra Galatasaray el Día de Reyes, el 6 de enero, desde las 8 de la tarde.
En baloncesto femenino también vencieron ayer, con suspense, con prórroga, las chicas de Manfilter.
Sí, como dices, un ajustado final ante el Guernica y tras jugar una prórroga, las de la Peña se acabaron imponiendo por un punto, 76-75. Manfilter se queda cuarto en la clasificación.
¿Y en Liga LED?
El Peñas de Huesca ganó al Oviedo por 23 puntos, 60-83, mientras que el Simple Olivar perdió 89-66 ante el Samic.
No ha habido competición en balonmano, vóley y waterpolo, pero sí en fútbol sala con empate del Delín a 4 frente al Antequera.
El Delín se queda tras este empate en 10ª posición.
Pues con esto nos vamos. Gracias a todos. Mañana volvemos. Saludos. Buenas tardes.